¿Cómo estamos, familia? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos? Para comenzar, continuar. Pues bien, fíjense que estamos en 1 Juan. Para los que vienen por primera vez y para los que ya son de casa, saben que estamos estudiando el libro 1 Juan. Y le hemos llamado a esta serie Praxis. O sea, es un libro práctico, de ir a la práctica. Y estamos ya en las finales, capítulo 5. Realmente ya lo vamos a terminar la próxima semana. Es un libro que nos ha traído y nos trae mucha bendición. A mí particularmente me ha confrontado mucho y me ha hecho así como un rebobinar la mente, como dice Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso es lo que ha estado haciendo 1 Juan y espero que ustedes también. La semana antepasada, y por cosas no tan coordinadas, pero me ha tocado predicar realmente seguido, 3, 4, y saltando una. La semana pasada como que hicimos un pequeño paréntesis, pero ahora continuamos, porque la antepasada estuvimos enseñando el capítulo 4, recuerdan, Dios es amor, y ahora hablamos de el capítulo 5. Y la semana que hablamos de Dios es amor, como que Juan está llevándonos a darnos principios prácticos e importantes e imprescindibles para nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe diaria. Y nos ha venido hablando de verdades tan básicas, pero repito, tan importantes, tan imprescindibles como que nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en el amor de Dios, Dios está en él. Hemos hablado de cómo Dios nos muestra su verdadero amor, no el amor humano, y a partir de ese amor de Dios, cómo podemos darlo a los demás, cómo debemos amar al prójimo. Entonces llegamos al capítulo 5, ¿no? Y es bueno también mencionar el contexto en el que estamos. Este libro, 1 Juan, lo escribe el apóstol Juan justamente porque está viendo ciertas doctrinas y herejías falsas que están penetrando a la iglesia del Señor. Y es de propia gente que ha salido supuestamente seguidores de Jesús, pero que han sido como infectados o han sido como ganados por corrientes nuevas, y entonces se está formando nuevas doctrinas y donde se está sacando del medio a Jesucristo y se está instaurando otro tipo de ideas, ¿no? Y entonces Juan, con esa preocupación, envía esta carta. Y está él más bien exhortando a los creyentes, porque no es una carta para los nuevos, es para los creyentes, para que se centralicen otra vez en Jesucristo y para que tengan cuidado de estas doctrinas. Y por eso él ha escrito esta carta. Y de una manera tan hermosa, en los capítulos 1, 2, 3 y 4, nos ha hablado de verdades, principios que se habían olvidado. Recordemos que ya estamos como en la tercera generación de cristianos, ya ha habido pues una serie de corrientes nuevas, y aquí en este capítulo 5, como que ya es el final, va a dar puntos importantes y claves, ya ha ido increciendo, ¿no? Como se llama, para que poco a poco nos dé los principios y ahora está llegando a otros más fuertes, ¿no? Para ya redondear el tema importante de Jesucristo. Quiero también mencionar algunas cositas que son importantes en este contexto de que corrientes nuevas han infectado a la iglesia, y la corriente más importante que llegó justamente a traer esas herejías, esas doctrinas falsas, era el gnosticismo. Y anoté algunos puntos claves del gnosticismo que quiero mencionarlo para ubicarnos y entender este capítulo 5 con mayor claridad. El gnosticismo habla de un sincretismo cristiano filosófico, o sea, esa dualidad, ese unir la fe con la filosofía. El gnosticismo va más no por el tema de la gracia para llegar a Dios, sino el proceso de ser un iniciado, un elegido, o sea, solo para algunos. Hablaba el gnosticismo de la reencarnación por medio de la superación, es decir, que tenemos que morir y volver a nacer en otro cuerpo para ir poco a poco la humanidad mejorando. Habla de ideas como llegar a Dios a través del conocimiento y no la fe. Dice que todo esto es herejía realmente. Y habla también del hombre puede entender los misterios de la fe por la razón, es decir, sin la ayuda de Dios. O sea, más se va centralizando en uno, ¿no? Yo soy un Dios. Y el conocimiento de los misterios divinos reservado solo a una élite, no para todos, solo para los elegidos. Y esto, pues, dicen los tratadistas que esto se venía como discutiendo y se convirtió el tema de la fe en grandes temas de debate y se entretenían, dice, debatiendo quién sabía más y sacando a Cristo del medio y rebajando la imagen de Jesucristo, ¿no? Finalmente terminaban en que Cristo no era Dios, sino un maestro y un buen hombre que vino a hacer buenas obras, con buen corazón, pero no era Dios. Todo esto es importante para saber bien cómo llegamos a este capítulo 5, ¿no? Entonces, permítame leer el capítulo 5 y de ahí vamos a orar. Los primeros versos nada más. Dice el capítulo 5 de 1 Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por habernos dejado este legado de salvación, Señor, de fe. Te pedimos que seas tú el que abra nuestro entendimiento para poder meditar y poder entender el mensaje que traes hoy a través de este capítulo, Señor, que no sean mis labios, que seas tú, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, transformándonos y guiándonos a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces les di como esos antecedentes de lo que ocurría en ese momento, de esas ideas falsas, herejías. Y cuando empezamos a leer estos primeros versos de 1 Juan, entendemos por qué. Fíjense cómo empieza 1 Juan el capítulo 5. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Empieza diciendo todo aquel. Mientras que el gnosticismo está diciendo que esta fe es reservada para algunos, para los elegidos y a los que tienen que iniciarse y seguir todo un proceso para llegar a Dios. La verdadera fe pura, Juan está diciendo que es para todos, para todos. Pero a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es, ¿qué significa? ¿Qué podemos pensar cuando Juan nos pone para todos los que creen? ¿Qué significa creer? Porque creer va más allá de saber, de conocimiento, más allá de la razón. Si no creer, va más por el tema de obediencia. Entonces, va más por el tema de saber, de rendición y sometimiento. No es un tema intelectual, que es lo que justamente creían los gnósticos, sino que es un tema realmente de entenderlo y llevarlo a la práctica. Por eso este libro de 1 Juan es tan hermoso porque nos lleva a aterrizar en lo que en mucho conocimiento y cómo lo llevamos a la verdad, ¿no? Me gustó una de las preguntas de la célula y para todos los que asisten, ¿cuántos asisten a células? Levanten la mano, pues la mayoría, ¿no? Entonces, como estamos adelantados en las células, ustedes ya saben este tema. Y si no recuerdan, había una preguntita bien sencilla ya en el momento de la práctica. Decía, Jesús venció al mal con bien, ¿no es cierto? Y después te preguntaba, ¿cómo vences tú al mal? Y cuando hemos hecho la pregunta en la célula, ¿no? El viernes justamente, todos al unísono contestamos, con el bien, wow, todos, qué lindo, lo sabemos. Entonces, vuelvo a preguntar, ok, lo sabemos. Ahora, ¿lo hacemos? Entonces, oh. Entonces ya cambiamos, porque yo particularmente lo trato de hacer. Entonces ya por ahí alguno dijo, sí, es verdad, es lo que aspiro a hacer, al mal responder con bien, pero no es lo que siempre ocurre. Y alguien más sincero dijo, bueno, yo la verdad nunca respondo al bien, perdón, al mal con bien, al contrario. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay mucho conocimiento que tenemos, pero muchas veces en la práctica fallamos. Entonces, Juan está tratando de llevarnos a entender esto. Dice, todos los que creen, y el creer es rendición, sometimiento, porque si no, recordemos ese momento en donde Jesús se encuentra en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Y cuando él se encuentra con Nicodemo y tiene esa conversación con este maestro de la ley, el mismo Nicodemo le dice a Jesús, ¿no? Cuando viene en la noche, le dice, sabemos que has venido de Dios, maestro, porque todas estas cosas que estás haciendo la haría solo alguien enviado de Dios. Sabemos, le dice. O sea, Nicodemo sabía. Pero cuando viene ese diálogo que Jesús le comienza a desafiar, a decirle, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios. Y Nicodemo le responde, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Tengo que yo regresar al vientre de mi madre? ¿Tengo yo que...? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Y entonces Jesús le dice, pues, ¿cómo? Tú eres maestro y no sabes. Entonces viene este tema, ¿no? De muchos sabemos, pero realmente no lo entendemos, no lo practicamos. Es la misma historia del joven rico, también cuando encontramos esta historia en el pasaje de Marcos, ¿no? Y que se encuentra este joven rico con Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces inmediatamente Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? No robarás, no matarás, etcétera. Sí, 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 lo sé todo desde niño. Yo he ido a escuela dominical, me los he aprendido de memoria, lo sé todo, no se preocupe. Ok, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues vende todo, entregalo a los pobres, ven, sígueme. Y entonces, oh, se fue triste, no lo hizo. Sabía todo, pero no lo hizo. ¿No? Otro tema de saber, pero no hacer. Creer, pero no hacer. Por eso me encanta Juan que todo lo lleva a la práctica y nos rompe el esquema de que basta ya de saber, aterricemos y llevémonos a la práctica. Por eso empieza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también el que ha sido engendrado por él. O sea, si realmente amas a Dios y si realmente crees en él y si has nacido de nuevo, tienes que amar al Hijo de Dios. Entonces nos lleva a otro tema, ¿no? Porque en el verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, nos lleva a otro terreno y a otro nivel ya más fuerte. Nos está diciendo, ahora, nos habla del amor, ¿no? Que hemos venido hablando semana tras semana. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, nos lleva a otro punto. O sea, si realmente tú amas a Dios y amas a tu prójimo, a tu hermano, tú tienes que ser obediente. O sea, está poniendo al mismo nivel y esa relación de ser un obediente en los mandamientos para realmente decir que amas a Dios y a tu prójimo. No puede, no condice si realmente tú dices que amas a Dios y amas a tu prójimo, pero no obedeces en sus mandamientos. O sea, no puede ser, o lo contrario, decir que sí, yo obedezco y practico todos los mandamientos, pero no me llevo con fulano o con sultano. Entonces, hay un tema aquí en donde él está poniendo todo esto claro y nos va llevando al tema de la obediencia, de los mandamientos. Juan 14:5 dice, si me amas, guardas mis mandamientos. O sea, está llevándonos, Juan, a recordarnos que la clave en todo esto es la obediencia a sus mandamientos. Y es un tema del cual vamos a hablar. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque está diciendo, sus mandamientos son hermosos, son buenos, no es un tema de reglas. Muchas veces se cree que el ser cristiano, practicar la fe, es un tema de que vas a ir a la iglesia y vas a salir con tu libro de reglamento de normas que cumplir, ¿no? No debo tomar, no debo fumar, no debo bailar, no debo hacer esto. Y eso es lo que a veces se cree allá afuera. Y no es un tema de reglas, eso es un tema de obediencia a sus mandamientos y como consecuencia tú lo haces en amor a Dios. Lo haces realmente porque has nacido de nuevo. Por eso empieza hablando del nacer de nuevo, el nacido de Dios, porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos entender esto de cómo practicar los mandamientos, cómo aplicarlos, cómo obedecerlos. El Salmo 19 nos habla de que los mandamientos del Señor son rectos, pero alegran el corazón. O sea, los mandamientos de Dios al final terminan siendo algo muy agradable a nuestra vida. No es un tema de que, ay, ¿cómo no puedo hacer esto? Es un tema que por amor a Dios y agradarlo, yo cumplo sus mandamientos, ¿no? Y nos va llevando a este verso 4 y 5 que dice lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense, continúa diciendo y dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No soy yo el que venzo al mundo, no es yo el ser humano que se enfrenta al mundo y al enemigo para vencerlo porque eres todopoderoso ahora que conoces a Dios. No, es nuestra fe la que vence al mundo. Y por eso me encanta el pasaje de Santiago 4:7 cuando dice, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces usamos este pasaje para decir, resiste al diablo y resístelo. Te ataca, pero tú lo puedes resistir y él va a huir. No se trata de resistirlo en nuestra fuerza. Se trata de primero someternos a Dios. Y luego de someternos a Dios, podemos resistir al diablo. Y esa palabra de someternos es otra vez obediencia. Tiene la misma raíz griega, obediencia. O sea, si eres obediente a Dios, vas a poder someterte a Él y por lo tanto vas a poder enfrentar al enemigo, vas a poder enfrentar a todo y por supuesto Él va a huir. Entonces, este es un tema de fe. Que nuestra victoria está en nuestra fe, no está en nosotros ni en nadie, solo en nosotros. Y esa fe te lleva a ser un victorioso frente al mundo. Porque el mundo siempre nos quiere jalar y el mundo nos quiere atraer y nos seduce de muchas maneras. Pero si nuestra fe está firme, sometida a Dios, vamos a poder enfrentarlo. No hay otra manera. O sea, yo recuerdo, les voy a contar una historia que me ha, bueno, graciosa, pero para mí es un ejemplo de cómo mi fe me ha llevado a vencer algunas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, les cuento un secreto. Cuando yo era muy jovencito, hace muchos años, entonces, yo la verdad no me gustaba tomar licor. Por una razón, no porque era pues, muy especial, sino porque no. Y hoy he llegado hoy a la conclusión de que debo tener un problema en mis papilas gustativas, porque no soporto nada amargo. O sea, hoy en día yo no tomo café, no tomo nada caliente y sí, pues me meto en líos por eso. Pero desde joven yo no podía beber licor porque me parecía algo desagradable al paladar, aunque todos mis amigos decían, qué rico, una cervecita helada, qué rico, un traguito. Yo me parecía algo horripilante, menos un cigarro. Decía, ah. O sea, yo la verdad nunca le entré a nada de eso. He tenido otros vicios, por supuesto, peores tal vez. Pero ese tema para mí nunca fue un lío. Entonces, pero en los círculos sociales, cuando uno es joven, la presión del grupo te obliga, ¿no? Entonces, pero me obligaban y tienes que tomar, si no, ¿cómo vas a ser parte del grupo? Y bueno, yo le entraba y tomaba una copa, dos copas, y ya la tercera estaba knockout. En el suelo, mal y grave. Y al día siguiente estaba gravísimo, tenía que venir el médico a inyectarme a la vena medicina para las náuseas. Realmente era un caos para mí eso. Por eso yo dije, no quiero tomar, pero el grupo me obligaba. Y un afán de pertenecer al grupo, yo decía, bueno, voy a tomar. Pero sabía que me hacía daño y encima no me gustaba. Entonces, mis amigos, todos tomaban y todos disfrutaban tomar, y yo era el único que no lo hacía. Es más, íbamos a reuniones, no sé si alguno tiene historias donde esas reuniones donde te echan seguro y te esconden la llave y te dicen de aquí no salimos hasta mañana. Pues así eran reuniones de amigos que hacían fiestas, tomadera y el dueño decía la llave se queda aquí, nadie sale hasta mañana. Y ha habido casos en que yo me he escapado por ventanas de un baño, realmente uno porque sabía que iba a terminar mal y porque mi mamá me iba a matar si llegaba a las 6, 7 de la mañana. Entonces yo estaba pues en mis 18, 19, 20 años. Y por supuesto, sufrí todo ese tiempo y obtuve las mejores técnicas para evadir el licor. Créanme, me inventé las mejores técnicas, cómo agarrar el vaso sin que se den cuenta, cómo tomar y después devolverlo para que nadie se dé cuenta. O sea, realmente era un máster en técnicas para evitar el licor. Pero nada de eso me pudo dar capacidades para un día yo poder decirle, ¿sabes qué? No quiero tomar. Y no podía, y no podía, y así fue mi vida. Consecuencias graves he tenido de eso. Recuerdo mi despedida de soltero. Hasta el médico tuve que ir a decirle, doctor, deme alguna medicina en la que me permita tomar un poco más. Yo no puedo tomar más de dos copas. Y entonces el médico me decía, bueno, te daré algunas pastillas para el hígado, para que te proteja el hígado y que puedas resistir un poco. Démelas. Y yo me iba a todas las reuniones de mi despedida de soltero, como a veces son que te obligan y el punto es el novio, hasta que no sale cargado, no terminas con él, ¿no? Así son allá en Perú. Entonces yo iba con mis pastillas y estaba tomando y salud y cuando se dieron cuenta que tenía pastillas, me registraron, me quitaron las pastillas. O sea, era un desastre. Conclusión, nunca pude decir no, nunca pude evitar. Solamente el día que me convertí y acepté a Cristo en mis 30 años, pude decir nunca más voy a probar el licor. Y me enfrenté a todos los grupos sociales, amistades, de familia, amigos y tuve la entereza, la capacidad y el carácter de decir no, aún a pesar de las burlas, de las obligaciones y todas las presiones, aún de perder amistades y todo lo que sea, porque Dios me da esa capacidad para decir no, no más. Y hasta la fecha, ¿no? Entonces, yo cuando pienso en eso, nuestra fe vence al mundo. Claro, es nuestra fe la que nos da capacidades para enfrentar situaciones en las que sin Cristo no podríamos lograrlo. No podríamos decir no, no podríamos triunfar. Por eso nuestra fe nos lleva a la victoria y es la que nos lleva a este punto, ¿no? Está diciendo de que tienes que haber nacido de nuevo, pero tienes que ser un hijo de Dios, porque mientras no eres un hijo de Dios, no tienes a Dios en tu corazón, no tienes a Jesucristo y por lo tanto es difícil enfrentar el mundo. Es solo una lucha, una permanencia de si puedo, no puedo, pero cuando ya eres hijo de Dios, puedes enfrentar al mundo. Llegamos entonces a este verso 5 que yo lo llamo como un verso puente, porque fíjense, es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que dice acá? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta, pero que tiene la respuesta, ¿no es verdad? Es como cuando jóvenes jugábamos nosotros, a ver, dígame, ¿cuál es el, de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y todos se quedaban pensando, ah, oh, ¿cuál color será? Negro. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y todos, oh, blanco, pues. Ya esas preguntas con la respuesta incluida, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Te está dando siendo la pregunta, pero te está dando la respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, solo vences al mundo si realmente tienes a Cristo como Hijo de Dios en tu vida. Y cuando hace esta pregunta, salta al verso 6 incluidamente porque ahí está la respuesta y dice, este es Jesucristo y viene la coma. Entonces la respuesta es obvia. Jesucristo es el que vence al mundo, no somos nosotros, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu sabiduría, no es tu fortaleza, solo Jesucristo vence al mundo. Y entonces aquí hago como un paréntesis porque vamos a entrar a otro terreno que justamente Juan lo ha preparado en los primeros versos de explicarnos y hacernos entender bien la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad de que solo naciendo de nuevo recibimos el amor de Dios y podemos amar a otros. La necesidad de que solo naciendo de nuevo entendemos que somos hijos de Dios. Y solo naciendo de nuevo tenemos la capacidad, al tener a Jesucristo en nuestro corazón, poder vencer al mundo. Y entonces, aquí entra a un tema de testimonio. En los siguientes versos del 6 para adelante, la palabra testimonio se repite como 10 veces, y es el punto para mí neutral en este pasaje. El testimonio, ¿por qué? Porque Juan está haciendo la defensa de la fe ante este contexto gnóstico. ¿Recuerdan lo que les leí al comienzo? Estamos en una etapa difícil donde están entrando las corrientes negativas a la iglesia, aún dentro de la iglesia. Están entrando nuevas corrientes de confundir a la gente. Está trayendo la posición de sacar a Jesucristo del medio y hacer pensar que el ser humano es un Dios y que solo su entendimiento y su conocimiento lo lleva a Dios y no necesitamos de Jesucristo. Entonces, Juan tiene que llegar a un punto, ya lo viene haciendo, hablándonos de Jesucristo, del nacimiento de nuevo, del Espíritu Santo, pero aquí nos lleva a un punto de la defensa, que yo le llamo como una defensa judicial. Y entonces, ¿qué es una defensa judicial? Es el momento donde tú vas a presentar las pruebas para algo, ¿no es cierto? Para defender algo, para asegurar y algo de lo cual tú estás tratando de hacer entender. Entonces, quiero contarles, por ejemplo, historias como cómo es esto de las defensas judiciales, un poco para entender cómo es una defensa. Por ejemplo, hay una historia que nos habla de uno de los juicios más famosos de la historia mundial, es el famoso juicio que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Núremberg, Alemania, a partir de los grandes desastres y abusos a la humanidad que tuvieron los nazis contra los judíos, ¿no? Entonces, cuando terminó la guerra, se hizo un juicio que es muy famoso, que se llamó el juicio de Núremberg, donde se trajo a toda la cúpula nazi capturada para llevarlos ante un tribunal compuesto por personajes del mundo, de los aliados, para llevarlos a un juicio, a un proceso judicial y finalmente encontrar los culpables. O sea, todos sabían que eran culpables, la evidencia era clara, pero en un momento y un estado de derecho se tiene que siempre llevar esto a un terreno legal para que después nadie pueda reclamar nada. Tiene que alguien ser juzgado, es un principio básico de leyes. Entonces, se tenía que juzgar a pesar que sabían que eran culpables. Entonces, en este proceso judicial muy famoso en el año 45, pues fueron llevados a la corte y las pruebas que se presentaron fueron muchísimas. Los testimonios, ¿qué eran los testimonios? La cantidad de documentos que se pudieron encontrar, que verificaban las atrocidades de genocidio contra la humanidad. Habían testimonios vivos de personas que habían salido de esto. Había también fotografías y hasta había filmaciones de las atrocidades en los campos de concentración. O sea, los testimonios eran evidentes, eran fundamentales y eran contundentes. La conclusión, todos recibieron la pena de muerte, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. Pero voy al tema para entender esto de los testimonios, ¿no? Qué importante en un proceso de demostración de algo es el testimonio. En un juicio, tú no puedes ganar un juicio si no hay testimonio, si no hay prueba de por medio. Y en derecho se llama prueba plena, no el dicho, sino algo contundente. Y es como otro caso de ya cristiano de este famoso Lee Strobel, que es un periodista que escribe un libro, El caso de Cristo, que ya se ha hecho la película, y que él justamente a partir de que su esposa se convierte al cristianismo y él quiere demostrar que ella está equivocada y él hace una investigación y su primer fundamento para demostrar que su esposa esté rara era, él dice y él cuenta, ¿no? Encontrar que los testimonios son falsos o no son fiables. Entonces él quería demostrar que todo lo de Jesucristo era falso a través de todo lo que podría dar testimonio de eso. Y por supuesto no pudo, ¿y qué termina? Convirtiéndose él a Cristo y ahora siendo un personaje muy importante en el mundo cristiano que ha escrito libros y libros, ¿no? Es un ejemplo. O el caso mío mismo, ¿no? Que yo con mi experiencia legal tuve la gran desgracia de, en el momento de estar mal con Olguita, presentarle un divorcio en corte con testimonios falsos, imagínense. La peor tragedia de mi vida, ir a corte, presentar una demanda con testimonios falsos. O sea, yo estaba realmente ahí oscuro, loco, no sé qué podría describirme. Y por supuesto tuve nada más que después aceptar que no podía probar nada y solo lo hacía con el afán de hacerle daño. Y ustedes saben la historia, nos divorciamos, como consecuencia de eso, Olguita me odió. Pero bendito Dios sanó su corazón, me perdonó, yo entregué a Cristo mi vida y nos reconcilió. Pero hablando un poco de lo que son testimonios, ¿no? ¿Por qué hablo todo esto de testimonios? Porque cuando empecemos a leer estos versos siguientes, del 6 para adelante, la palabra testimonio se repite y se repite. Entonces, lo que yo entiendo es que Juan está trayéndonos a la mente todos los elementos que existen y que son testimonio para una única verdad. ¿Y cuál es la única verdad? Que Jesucristo es Dios. Ese es el veredicto final. Esa es la conclusión final. Porque recordemos el contexto, los gnósticos quieren sacar a Jesucristo del medio y decir que él fue un hombre, que de repente sí un enviado de Dios, pero que ya en la cruz murió y punto, y no hizo nada más. Pero Juan está tratando de explicarles, finalmente no tiene que demostrar nada, sino es exhortar a los cristianos que habían nacido de nuevo, se supone, que se están desviando y dejándose llevar por fábulas como... Como Pablo en algún momento también escribía a Timoteo, le dice a Timoteo, habrán tiempos que se alejarán de la sana doctrina y se dejarán llevar por fanas, por charlatanerías y falsas doctrinas. O sea, sí existe y hoy sigue existiendo en la iglesia del Señor, cuando entran corrientes nuevas que confunden y sacan de un lado a Jesucristo y se entronan ideas o corrientes nuevas. Y es por eso que él trae este tema del testimonio, ¿no? ¿Y qué es lo primero que dice en el verso 6? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primero está explicando que vino mediante agua y sangre. Entonces, los comentaristas, hay muchos que hablan de este tema y tratan de explicar de qué se refiere Juan cuando habla de agua y sangre. Y hay varias fuentes y algunos dicen... Claro, se refería porque Jesús vino y cuando empieza su ministerio, él es bautizado en el río Jordán y el cielo recibe una paloma y el Dios lo presenta, da testimonio diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios está dando testimonio que es su hijo, por supuesto. ¿Y por qué? Porque en la cruz derrama su sangre, muere y por supuesto, como un hombre cualquiera, murió. No es de que desapareció, fue llevado o simplemente fue falso. Sí, vino presentado por Dios en las aguas del Jordán, pero murió como hombre en la cruz, derramó su sangre, ¿no? Entonces, hay esta corriente que habla de la interpretación, que parecería que fuera esta la interpretación, pero también hay otras cuando hablan de que en el momento que en la cruz fue crucificado Jesús y hay un tratadista que menciona que, y vamos a leer Juan 19, 31-34, hay un evento, ¿no? Juan 19, 31-34. Y dice así, Juan lo explica, porque Juan estuvo presente ese día y ahora han pasado los años y Juan está escribiendo y dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Este es el mismo autor de 1 Juan, es el mismo Juan que vivió esto, que escribió esto, y luego está narrando esto. Entonces, este tratadista dice, definitivamente tuvo que haberse quedado con esa imagen, y ahora nos está explicando por eso y diciendo que... Hay un testimonio de la sangre y el agua porque fue derramada por él y se cumplió la profecía que ya había sido dicho siglos atrás. Entonces, todo esto son maneras de entender por qué se está mencionando aquí que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Hay dos elementos, pero hay un tercer elemento y habla y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Entonces entramos a ese tercer elemento, no solo el agua y la sangre, sino el Espíritu. ¿Y qué entendemos por esto? Tenemos que entender lo siguiente. Lo testificado por los gnósticos era justamente que Cristo había venido como un hombre y después de ser bautizado, murió en la cruz y desapareció. Y entonces él quiere entender y explicar que el Espíritu, por eso menciona mucho el nacer de nuevo, porque solo cuando nacemos de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que también da testimonio. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Vamos a leer Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice lo siguiente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, fíjense lo que dice ahí más adelante en Juan 15, 26. Dice lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo es el que da testimonio a nosotros, porque es el único que nos conduce a toda verdad. Entonces, son esos tres elementos, ¿no? El agua, sangre, pero también el Espíritu, el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice el 6. Permítame saltar el 7 y vamos al 8, y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Todo lo que hemos leído de otros pasajes, claro que concuerdan. Está tratando de hacerles entender todo lo que ha sucedido alrededor de Jesús. El agua, la sangre y el mismo Espíritu te tiene que asegurar que Él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué salto el 7? Porque sobre esto hay un tema que hay que explicarlo. Si ustedes están leyendo Reina Valera, les leo lo que dice el 7. Porque tres son los que dan testimonio, dice el 7, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Pero si usted tiene NVI o cualquier versión en inglés, no va a aparecer este pasaje, este versículo 7, por una razón. Porque los tratadistas dicen que en el texto original en griego, este verso 7 no estaba. Porque parecería que si lo leemos, saca de contexto lo que estamos leyendo, ¿no? Estamos hablando que el Espíritu da testimonio, y si saltamos el 8, dice el 7 y el 8 dice, y tres son los que dan testimonio. Pero si leemos el 7, entra como hablar de la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y como que parecería un poco de confusión, ¿qué tiene que ver la Trinidad? Pero finalmente los tratadistas dicen que este verso no estaba en el original y que a través de los tiempos, los escribas, porque ustedes saben, en aquellos tiempos no había fotocopias. Entonces imagínense que Juan envía su carta y llega a una iglesia y esta iglesia dice, hay que enviarla a aquella, no tienen fotocopias, ¿qué hacen? Lo transcriben. Y la otra dice, vamos a enviarlo a aquella, lo transcriben. Entonces, ¿cuántas transcripciones del original hay? Entonces, dicen los tratadistas, en ese caminar, probablemente uno de esos escribas hizo un añadido, no para contradecir la Biblia, porque no se puede contradecir, sino para traer el tema de la Trinidad. Porque el verso 7 está hablando de eso, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Y no se puede contradecir, simplemente que probablemente alguien añadió este parrafito para mencionar todo lo que Juan viene hablando desde el capítulo 1. Ha hablado del Espíritu Santo, ha hablado del Hijo, del Padre, 3, 1. O sea, no hay manera de contradecirse, pero sí no estarían, habría estado en el original. Por eso en algunas Biblias no la va a encontrar. Reina Valera sí lo tiene y por eso lo hacemos mención. Entonces, no es contradicción, es un complemento, es una manera de comentarlo, resume la Trinidad, no se contradice. Podríamos leer Efesios 4 que habla de la Trinidad, claramente, no es un tema controversial. Pero si analizamos el contexto, el 6 y el 8 están perfectamente conectados, ¿no? Juan está tratando de demostrar que hay testimonio de Jesucristo, no solo por lo que pasó, sino porque el Espíritu Santo, se supone, nos está hablando aquí en nuestro corazón. Y entonces vamos al 9 y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, los argumentos van subiendo a mayores. No solo es ese el testimonio, sino está el testimonio del mismo Dios. O sea, Dios lo dijo, Dios lo habló, Dios presentó a su Hijo. ¿Qué más testimonio que ese es lo que está diciendo, ¿no? O sea, no tenemos ni solamente hacer caso a los hombres, sino que el mayor, que es el de Dios, ya lo dijo. Él presentó a su Hijo y por lo tanto ese es el testimonio acerca de su Hijo. Y el 10 dice, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿no? O sea, mucho es esto de tres testimonios, porque en la ley antigua se pedía siempre que haya tres testimonios para comprobar algo. Entonces es curioso, interesante que aquí se está hablando siempre de tres, ¿no? El agua, la sangre, el espíritu. Pero ahora habla de Dios. El mismo Dios ha dado testimonio de su Hijo. ¿Y qué es lo que queremos recalcar? Que Jesucristo es Hijo de Dios. Es lo que queremos demostrar ante todos estos argumentos falsos. Y el mismo Dios ya habló. Y si no le creemos a Dios, ¿qué le estamos haciendo? Mentiroso, porque Él ya lo dijo. Él ya ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y entonces llegamos al verso 11 y 12, que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. A ver, alumno discipulado, se lo saben de memoria. Y esta vida está en su Hijo. ¿Qué más? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces nos lleva a un nivel más. Gracias a ese testimonio, gracias a que Jesucristo llegó a este mundo y gracias a que hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna. Y no solo vida eterna, porque en un momento ahí habla de vida y en otro de vida eterna. O sea, tenemos vida en este mundo, porque si no nacemos de nuevo, estamos muertos. Espiritualmente hablando, algunos dicen somos zombies en este mundo. Por eso hay una necesidad de nacer de nuevo, porque tenemos que tener vida a nuestro espíritu. Y solo la presencia del Hijo de Dios y del Espíritu Santo nos trae vida. Y entonces tenemos vida y por supuesto tenemos el regalo de la salvación. Es la consecuencia duradera del testimonio de Dios y el regalo de Jesucristo de darnos vida eterna. Y entonces llega al 13 el propósito, que dice, y estas cosas os he escrito vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y este es como que el propósito final, como que ya está concluyendo Juan y está trayendo abajo todas las ideas gnósticas y raras que han llegado. Y contundentemente y con testimonio y con argumentos y con pruebas claras, está finalmente diciéndonos, ¿no? Esto escrito para que vosotros creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, para que reciban a Cristo. Esos gnósticos que han nacido en la iglesia y que han salido dando argumentos falsos, tienen la necesidad de nacer de nuevo. Están creyendo eso porque no han nacido de nuevo y se han dejado llevar por corrientes nuevas. Y para que los que ya han nacido de nuevo no se dejen engañar y vivan realmente centrados en Cristo y sabiendo que hay una única verdad, que Jesucristo es Hijo de Dios. Por eso es el tema de esta mañana o de esta tarde. Bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la verdad contundente de la cual nunca debemos olvidarnos, de la cual nunca debemos dejarnos engañar. Hay una sola verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios a quien todos necesitamos reconocer como Salvador, y solo así podemos tener la victoria, solo así podemos entender todo esto, porque cuando no tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, sí nos podemos desviar por cualquier fábula o doctrina. Esa es la conclusión de Juan a la que va llegando. Hay una sola verdad. Y es a lo que debemos apuntar y que nuestra fe tiene que estar firme. Y el regalo, ya, de regalo nada más es ese, ¿no? Que tenemos salvación, que tenemos vida eterna. Ustedes saben que Billy Graham murió en estos días y justo yo estaba leyendo su último libro que escribió, que se titula Casi en casa. Y da muchas recomendaciones para los últimos tiempos, no porque esté pensando yo en la muerte, pero sí da recomendaciones de eso. Me pareció interesante y lo estaba leyendo. Y él en muchos de sus epílogos dice, ¿no? No estamos destinados solo para este mundo. Estamos destinados para el cielo. Nuestro hogar final es nuestro destino y nuestra esperanza. ¿Para qué nos aferramos a este mundo? Dice. Un hombre de tanta representatividad en el mundo cristiano como Billy Graham escribe y termina su libro diciendo eso. Ese es el punto final, ¿no? De este mensaje y de este momento y de esta etapa, porque la próxima semana se termina. Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay nada que debe confundirnos. Pero si no lo tenemos, sí deberíamos preocuparnos. Deberíamos acercarnos a Él y aceptarlo en nuestro corazón. La única manera de poder entender todos estos principios que son espirituales, que no se entienden con la razón, sino con el corazón que Jesucristo nos cambia. Y solo así podremos vencer al mundo. Y solo así estaremos preparados para lo que Dios tiene en la vida eterna. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu bendita palabra y por traernos esta gran verdad, Señor. Por supuesto que renueva nuestro entendimiento siempre para darnos cuenta que hay una única verdad, Señor. Que tu amor es y ha sido tan grande que nos enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y gracias a esa muerte, Señor, nos has regalado tu Espíritu Santo y nos has regalado el don de la salvación. Ayúdanos a esto tener siempre claro y llevarlo, Señor. Y que sea carne en nuestra vida y que sea la manera como debemos siempre entender todo esto para que nuestra vida de fe cristiana sea práctica, no de conocimiento ni de sabiduría, sino de principios verdaderos, que son los que tu palabra nos ha dado. Te damos gracias, Señor, por todo eso. Mil gracias. Y si alguien aquí no entiende que todavía no tiene una relación con Jesucristo, este es el momento para ir, hincarte y pedirle a Dios de manera personal: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y hoy he entendido que necesito nacer de nuevo, necesito traerte a mi vida, a mi corazón, y reconocerte que eres mi Salvador y se llevó en la cruz todos mis pecados. Hazlo ahí, en estos minutos que vienen, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, no por el beneficio de la vida eterna, sino porque es necesario nacer de nuevo para poder entender esto. Señor, ayúdanos, háblanos, Señor, en estos minutos. Si me he estado dejando engañar por fábulas o corrientes raras, Señor, que me han quitado la centralidad en Jesucristo, hoy tráenos de regreso, Señor. Perdónanos por dejarnos llevar por pensamientos o ideas, tal vez del pasado, tal vez de alguna falsa doctrina, algo que escuché, pero ayúdame a centrarme en ti y reprendo todos esos malos pensamientos que han habido en mi mente y en mi corazón, que me han realmente confundido, pero hoy, sometiéndome a ti, yo confío en que tú me regresas a la centralidad en Jesucristo y me traes otra vez al redil y realmente me redico mi vida hacia ti, reconociéndote como único Salvador. No hay otro, solo tú, Jesucristo. Y por eso ahora te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.